Buenas tardes, hermanos. Una vez más nos saludamos, los que no nos han saludado, bienvenidos. Estamos acá para retomar nuestro estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Ya, como ustedes bien saben, estamos terminando ya el capítulo 9. Estaba viendo algunos apuntes, hermanos, y por aquí lo tengo anotado. Increíble, el capítulo número 9 lo comenzamos el jueves 25 de junio, si mal no recuerdo, ¿eh? Junio, el capítulo 9 lo estamos terminando ahora. O sea, ya se supone que lo vamos a terminar. Pero bueno, ¿qué más da, hermano? Lo importante es que el Señor nos hable a través de su palabra y no tenemos apuros, ¿no es cierto? Eso espero, que cada uno de nosotros no se impaciente en avanzar. Además que el capítulo 9 es un capítulo bastante, por decirlo menos, controversial, ¿ya? Una vez un hermano nos decía, que nos visitó hace años cuando nos reuníamos en Juanita, dijo: no, yo prefiero evitar hablar de Romanos 9, porque donde voy crea algún tipo de conflicto. Pero no creemos que sea la mejor fórmula, porque es la palabra de Dios. Dice la Biblia que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, ¿cierto? Útil para instruirnos. Entonces, gracias al Señor, y le damos gracias a Él, quien nos ha permitido estudiar detenidamente. Nunca va a ser suficiente, pero hemos estado detenidamente observando la Epístola a los Romanos, el capítulo 9, una doctrina muy trascendental que afirma las bases de nuestras convicciones. Porque, como lo hemos dicho, cuando sacamos la idea, la enseñanza, de que Dios es soberano y completamente soberano, la Iglesia pierde la perspectiva, pierde el rumbo de cómo actuar, de las formas que aplica para funcionar. Entonces, gracias al Señor, hemos estado aprendiendo eso, que Él tiene el control de todas las cosas, que nada escapa a su soberana voluntad. Eso es lo que hemos aprendido. Por lo tanto, estamos ya avanzando y terminando este capítulo número 9, y nos quedamos ya en los últimos versículos del 30 al 33. Vamos a dar lectura y vamos a comentar lo que ya hemos dicho como un repaso para seguir nuestro avance hacia el capítulo 10. Entonces, Romanos capítulo 9, verso 30, dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Pregunta. Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Que el Señor bendiga su palabra. Muy bien, hemos estado mencionando en estos últimos estudios la importancia de observar estos dos pueblos que la Biblia enseña: el pueblo de Israel y la Iglesia. Creemos, hermanos, que la Biblia literalmente presenta promesas para un pueblo terrenal. Ese pueblo terrenal se llama Israel. Este pueblo fue escogido desde antes. Y como fue escogido desde antes, podemos decir fue amado desde antes. Porque la palabra escoger, la palabra elegir, la palabra amar, se cruzan entre sí. Uno puede decir perfectamente, cuando dice el pasaje que una vez lo estuvimos analizando, a Jacob amé, uno podría decir: a Jacob escogí. Nosotros estamos aquí, hermanos, por una elección soberana. Así también el Señor escoge a este pueblo terrenal y le da promesas terrenales, prosperidad terrenal. ¿Se acuerda que lo leímos? Deuteronomio: multiplicaré tu ganado, tus mostos, etcétera. Esas son las promesas para Israel, una tierra donde fluye leche y miel. Pero también aparece literalmente un nuevo pueblo, un pueblo que no era pueblo, que no estaba sujeto, o que no provenía de un linaje, no tenía raza. Como lo presenta tan claramente el apóstol Pedro, un pueblo que no era pueblo, pero ahora viene a ser pueblo, un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa. Tan igual como el Señor revela ese amor hacia Israel: te he escogido para que me seas una nación, un pueblo especial para mí, ¿cierto? Por el amor que yo te tuve. Eso es lo que dice, en definitiva, ahí en Deuteronomio. De la misma forma, Él nos ha escogido para ser una nación santa para Él. Pero creemos firmemente que estos dos pueblos van a coexistir en la eternidad. Tanto Israel, que va a ser restaurado en un periodo posterior al arrebatamiento de la iglesia, y también el pueblo de la iglesia, ¿no es cierto?, que va vamos a estar todos juntos allá en la eternidad. Por eso que tiene una coherencia con las promesas que dice el apóstol Pedro: nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva, vida celestial y vida terrenal nueva. El pueblo de Israel con la iglesia vamos a coexistir para alabar al Señor para siempre. Eso es lo que Pablo menciona. De hecho, este trozo del capítulo 9 está subtitulado como la elección de Israel. Y haciendo un breve resumen, no quiero hacer un largo resumen, sino que un breve resumen, Pablo comienza diciendo que tiene una tristeza por este pueblo, ¿no es cierto? Porque el capítulo 8 termina diciendo: nada nos puede separar del amor de Dios, nada, ni lo presente ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Es un cántico verdadero a la seguridad eterna del creyente. Así termina el capítulo 8. Pero el capítulo 9, Pablo dice: tengo un lamento porque Israel está apartado de Dios. Y quisiera yo mismo ser apartado, y usa la palabra más fuerte, ¿cierto?, que aparece en el Antiguo Testamento, que es la palabra anatema. Anatema es algo que tiene que ser apartado para destrucción. Y él usa y aplica esa palabra para decir: quisiera ser yo anatema, es decir, separado de Cristo, a fin de que ellos, mis hermanos en la carne, el pueblo de Israel, pueda ser alcanzado. Y lo mismo vamos a encontrar después en el capítulo 10, que él ora a Dios por la salvación de Israel. Entonces, hermano, todo este trozo habla de este pueblo, pero proyectándose también a este nuevo pueblo del cual Pablo fue partícipe, de la iglesia. Porque acuérdense que Pablo, en cuanto a la raza, en cuanto a la carne, era judío. Pero él fue integrante de la iglesia de Jesucristo. Entonces, todo este trozo comienza hablando acerca del llamamiento. El Señor nos llamó no solo de los judíos, sino que también de los gentiles. Y comienza a hablar del pueblo de Israel, comienza a hablar del remanente de Israel, que es lo que hemos estado tratando, ¿cierto? Menciona al profeta Oseas, que revela la infidelidad de su pueblo, un pueblo que le daba las espaldas a Dios, como lo estuvimos repasando, ¿cierto? El profeta Oseas dice: mientras más te llamaba, más te alejabas de mí. Pero yo te atraje con cuerdas de amor, te amé de pura gracia, dice el profeta Oseas. O sea, el pueblo de Israel no merecía su amor, pero el Señor extiende su misericordia sin que el pueblo lo merezca, de la misma forma nosotros. Entonces, habla del remanente que será salvo, las promesas se mantienen vigentes, y llegamos al versículo 30 como una conclusión que el apóstol Pablo, en esta pregunta retórica que siempre él utiliza, o dice de una manera de conexión: ¿qué pues diremos de todo lo que hemos estudiado y dicho? ¿Qué pues diremos ante esto? Dice que los gentiles que no iban tras una ley, tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Hasta ahí primero vamos a leer para poder repasar y seguir avanzando. Bueno, yo me acordé de un pasaje que lo leímos también en el capítulo 9, cuando decía: así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. El pueblo de Israel iba tras una ley de justicia, corría tras una ley de salvación, pero no lo alcanzó porque la salvación no es por obras. Nunca la salvación ha sido por obras. La salvación es por gracia. Y hemos estado hablando de eso. La ley tiene un propósito. Podríamos decir uno, pero dentro de uno tiene más alcance, por decirlo de algún modo. Es decir, la ley tiene como propósito revelar el carácter santo de Dios. ¿Cómo aprendemos que Dios es santo, Dios es justo? A través de la ley. Por eso es muy importante leer la ley. Pero también la ley tiene el propósito de mostrarnos, evidenciar nuestro pecado. Hay un pasaje que dice, ¿se acuerda? No sé si usted se acuerda cuando dice que por la ley vino el mandamiento y el mandamiento me mató. ¿Se acuerda que lo dice? Y el pecado se volvió grandemente pecaminoso. Es decir, la ley maximiza, evidencia el pecado. Si nosotros nos apartamos de la ley, nos vamos sintiendo justos. Por eso es que cuando decimos, entre más usted se acerca a Dios, y cuando digo se acerca a Dios, se acerca a su palabra, más evidente se hace su pecado. Pero a la medida que usted se aleja de Dios, usted va perdiendo referencia para que su pecado se haga evidente. De modo que la ley tiene ese propósito. Podríamos decir ese segundo propósito. Primero, mostrar el carácter santo de Dios. Segundo, mostrar cuán pecadores somos. Por lo tanto, la ley nos condena. La ley nos entrega un juicio que ningún ser humano puede evadirlo. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es la muerte, ¿ya? Y gracias al Señor que está la segunda parte del versículo 23, porque la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, la ley nos condena, pero la gracia nos salva. Y por eso le damos gracias al Señor. Entonces la ley nos revela el carácter santo de Dios, nos revela cuán pecadores somos, pero no solamente eso, sino que la ley, como lo leímos en Gálatas capítulo 3, actúa como un tutor, como un instructor, como aquel que nos guía y nos conduce, aquel que nos puede redimir de la condenación de la ley. Esto es Cristo Jesús. No hay otro que nos pueda redimir de la ley. El único que cumplió toda la ley y que satisfizo las demandas de la ley de Dios fue nuestro Señor Jesucristo. Ninguno más, ningún hombre. Por eso que Santiago dice severamente, el que quiera guardar la ley, pero ofende o transgrede en un solo punto, imagínense ustedes, en un solo punto, se hace culpable de todos. ¿Se da cuenta que la lógica de Dios no es como la lógica nuestra? Nosotros para entrar al cielo, si es por obras, tenemos que ser tan justos y tan buenos como lo es Dios. Pero ningún hombre puede decir eso. Cuando digo hombre, digo mujer. Por lo tanto, la ley no es la que nos lleva a la gloria. La ley nos condena, nos enjuicia, pero nos conduce ¿a quién? Al Salvador, que nos puede redimir de la condenación de la ley. Entonces, tenemos un pueblo que corría atrás una ley. Y ahí nos hicimos la pregunta con justa razón, ¿por qué entonces el Señor le dio a este pueblo la ley? Si el Señor sabía que este pueblo no iba a cumplir la ley, o existía la posibilidad que sí cumpliera la ley, y como fracasó este pueblo, también fracasó Dios, y tuvo que idear o tuvo que establecer un plan B, una segunda opción con otro pueblo, no, eso no se sostiene. No se sostiene en las Escrituras. Hermanos, la verdad es que hay un plan de Dios que viene desde la eternidad. Y el enfoque de ese plan es Jesucristo, es el Hijo del Padre. Acuérdense que toda la revelación, y lo estamos estudiando los domingos en la mañana, es el misterio del Padre y del Hijo. El Hijo viene a dar testimonio del Padre, el Padre da testimonio del Hijo. Y nosotros comprendemos ahora mediante esa revelación. Por lo tanto, la ley es parte de este proyecto. No es lo que nos salva, sino lo que nos conduce. La Biblia dice que el final de la ley es Cristo Jesús. Ese es el fin de la ley. Por lo tanto, este pueblo no iba a ser salvo por ley. Todo lo que hizo, todos sus esfuerzos y el rotundo fracaso, ¿no es cierto?, lo llevó a que no alcanzara, ¿cierto?, como dice aquí, la justicia. Bueno, nosotros vemos que la justicia, el hombre la alcanza siempre por gracia, antes que él inclusive le diera la ley a Moisés. Esto lo vemos ya en los albores de la creación, lo hemos dicho muchas veces y lo repetimos, y ponga atención, cuando el Señor viste con pieles a Adán y Eva, les está imputando justicia por gracia. Adán y Eva no merecían tal acto de misericordia, tal acto de gracia. Que el Señor haya tomado un animal inocente para extraer sus pieles y vestir a los hombres, un acto de misericordia para imputarle justicia. Porque la única manera de ser salvo es con una justicia imputada. De modo que la justicia por fe parte mucho antes de la ley mosaica. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, este pueblo se está rebelando. El pueblo de Israel corría tras la ley de justicia, pero no la alcanzó. ¿Por qué? Porque no corría por fe, sino que por obras. Por más que hagamos obras, hermanos, las obras no nos van a salvar. Fíjese que todas las religiones, sin excepción, postulan la idea de que haciendo obras usted puede entrar al cielo. Entonces le pregunta a esa persona, ¿tú eres salvo? Depende de lo que haga de aquí en adelante. Pero usted le pregunta a un cristiano verdadero que ha sido convicto del Espíritu Santo, ha sido regenerado, y le pregunta, ¿usted es salvo? Sí, soy salvo. ¿Por qué? Porque Cristo murió por mí. Porque Él tomó mi culpa y mis pecados. Y yo descanso en aquel que murió por mí. Como dice Romanos 4, bienaventurado, feliz, aquel cuyas iniquidades son cubiertas, son perdonadas. Entonces aquí el apóstol Pablo está presentando este paralelismo, ¿cierto?, entre los gentiles que no le buscaron, ya lo leímos la semana pasada, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Declaraciones para nosotros quizá ilógicas, pero todo lo que Dios ha manifestado en su palabra es tan grande, es tan excelso que no lo podemos comprender. Acuérdense que siempre recurrimos a varios pasajes, como por ejemplo Romanos 11, que dice, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? Ninguno de nosotros podría presumir que entiende la mente del Señor. Pero simplemente nosotros, en nuestra limitada manera de concebir las cosas eternas, el Señor nos dio la posibilidad de darle gracias. La alabanza es una manifestación de gratitud. No entendemos muchas cosas, pero Señor, te damos gracias. Gracias porque has extendido tu misericordia en Cristo Jesús. Y gracias porque hemos sido alcanzados, o te hemos conocido, o te hemos encontrado sin haberte buscado. Imagínense ustedes. Ninguno de los que estamos acá buscamos a Dios. La Biblia dice, no hay quien busque a Dios. Pero Él nos alcanzó, hermanos. Él salió a nuestro encuentro. Los perdidos éramos nosotros. Entonces aquí los gentiles dicen que no corrían, no iban, no caminaban hacia la justicia. Pero han alcanzado justicia. Entonces cuando nosotros vemos este lenguaje tan apasionante de un Dios justo, de un Dios santo, que odia al pecado, que odia al pecador en su justicia, pero que extiende su amor incondicionalmente, soberanamente, hacia estos individuos, estos seres repelentes, viles pecadores como nosotros, para alcanzarnos y acarrearnos hacia sí. Entonces, el amor de Dios, hermanos, es el amor ágape, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre un amor fileo, como lo dice el griego? El amor ágape es un amor incondicional, es un amor de voluntad. Él no espera que le demos algo para amarnos. Él nos amó y nos alcanzó. Y por eso que nos preguntamos tanto, ¿qué vio en mí? No, si no vio nada, vio todo lo contrario. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En esa peor condición en la cual nos podía encontrar, Él nos amó y nos atrajo. Entonces estábamos analizando un poco eso del amor. Este pueblo gentil, este pueblo que no era pueblo, alcanzó la justicia por la fe. Porque hay una obra de gracia, hermanos. La salvación, el evangelio, la obra de Cristo en la cruz es una obra de gracia. Él murió en la cruz, Él sufrió todo en la cruz por un amor incondicional, por un amor voluntario. Entonces nosotros vemos que este amor nos constriñe. ¿Ya? 2 Corintios 5:14 dice, el amor de Cristo nos constriñe. La palabra constreñir significa que, a pesar de nuestra voluntad contraria hacia Dios, Él nos forzó para traernos hacia sí mismo. ¿Me entiende? La palabra constreñir es que una criatura que tiene su propia voluntad haga lo que es en contra de su voluntad. Así lo dice el apóstol Pablo. Eso entra en armonía con lo que dice el apóstol Juan. Nadie viene a mí, dice el Señor Jesucristo, si el Padre que me envió no le trajere, no le arrastrare? Es la verdad, hermano, nosotros fuimos arrastrados en contra de nuestra voluntad. Y nos hizo nacer de nuevo, y nuestra voluntad ahora cambió, porque ahora sí queremos estar con Él. Ahora sí queremos agradarle. Ahora sí queremos servirle. Entonces nosotros vemos que Él nos ha constreñido, nos ha llevado a la rastra hacia sí. Bueno, leíamos el profeta Oseas que dice, con cuerdas de amor te he atraído. La palabra amor se manifiesta en el vínculo perfecto, como lo dice el apóstol Pablo, que es un lazo de amor. Es decir, el Señor literalmente salió con un lazo y nos arrastró hacia su persona. Eso es lo que hizo el Salvador. Entonces, ahí uno entiende este lenguaje de Pablo. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia la han alcanzado. La han alcanzado por fe. Y la fe es un don de Dios. Nunca usted debe interpretar, hermano, hermana, que la fe es un ejercicio innato del ser humano. El hombre puede tener credulidad. El hombre puede tener superstición, pero la fe salvífica es un don de Dios. Por ejemplo, usted dice, pero estas personas que van, tuvimos hace poco, ¿no es cierto?, este famoso ritual terrible que uno ve en las noticias, que la gente arrastrándose, pelándose las rodillas, los codos para llegar a su ídolo. Yo le decía a mis hijos, la Biblia dice que detrás de un ídolo hay un demonio. Así lo dice el apóstol Pablo. Esa es la verdad. Pero esta religión no lo dice, ¿por qué? Porque es una religión mentirosa. Y ellos buscan eso, y gracias al Señor que el Señor nos abrió el corazón, porque estaríamos en las mismas. Nosotros no somos mejores que ellos. Hay que partir de esa base. Pero hermanos, debemos entender que el que nosotros podamos ahora comprender las cosas es porque Él nos ha abierto el entendimiento. Gloria al Señor. Entonces, tenemos esa idea innata de querer pagar favores. El concepto de las mandas, ¿no es cierto? Y la gente dice, bueno, este es una gente de fe, lo hacen por fe, respétela porque tienen fe. Es que no es la fe que salva. Esa es una credulidad, es una superstición. Pero la fe que salva es un don de Dios. ¿Cuál es la diferencia de la verdadera fe? Que usted cree en el Dios verdadero. Y cuando decimos que cree en el Dios verdadero, cree en su palabra. Y la fe comienza a limpiarlo. Es decir, se empieza a despojar de todas las creencias espurias que antes usted tenía. ¿Cuántos de nosotros quizás teníamos chapitas de la Virgen de Lobasque, de Santa Rosa de Lima, de la Virgen de Lourdes? ¿Cuántas virgen teníamos? ¿Ah? ¿Se acuerdan? O San Expedito, o Don Pío, Santa Tecla. Todos teníamos nuestros santos. El Señor nos libró de todo aquello. ¿Sabes? Me acordé de un pasaje. Ruth, la moabita. Acuérdense, Moab, una cultura pagana. Y el pueblo de Israel ahí, ¿no es cierto?, pone un ejemplo en una familia hebrea, ¿cierto? Ruth. Noemí llega ahí con su familia a las tierras de Moab. Y el Señor tenía una escogida ahí, imagínense. Era Ruth. No Orfa. Orfa era la otra nuera. Pero Orfa volvió atrás. ¿Qué quiero señalar? Que Ruth se despojó de todos sus ídolos, hermano. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo mi pueblo. Entonces, la fe nos limpia de todas nuestras tradiciones. Es un don de Dios. Estamos aquí sin haber corrido un metro tras la justicia. Y el Señor nos ha imputado justicia. ¿Qué pues diremos? Gloria a Dios. Mire lo que dice Isaías. Vamos a ir a Isaías, por favor. El profeta Isaías, 51. Vamos a leer algunos pasajes. Isaías 51:1. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Pregunta, ¿a quién le está hablando el Señor a través del profeta? A Israel, a este pueblo que iba tras la justicia. ¿Cierto? El apóstol Pablo nos está revelando que este pueblo no alcanzó la justicia. Ahora nosotros entendemos la panorámica. Ya vamos a llegar al capítulo 11 para sorprendernos de que las promesas para Israel no están caducadas o obsoletas, sino que se mantienen vigentes. Mire, el Señor a través del profeta le dice que Él va a sanar esta tierra y la va a llenar de alegría, de gozo. Yo pregunto, ¿se cumplió esta profecía? Podríamos decir, ¿qué pasa si decimos, sí, se cumplió porque nosotros ahora somos este pueblo? Podría ser, ¿cierto? Muchos enseñan eso, hermano. Pero hay un nombre propio, se llama Israel. Y hay un lugar propio que se llama la tierra de Israel. Nadie puede negar eso. Aquí hay una promesa pendiente que se mantiene vigente. Y el Señor le dice a través del profeta, oídme los que seguís la justicia. Ellos buscaban la justicia. Todavía no entendían. Todavía hasta el día de hoy no entienden. Acuérdense ustedes que para Israel, para los judíos, el Mesías aún no ha venido. Para nosotros los cristianos, el Mesías sí vino. Vino y los suyos no le reconocieron. Su pueblo no le reconoció. Pero su primera venida tenía un propósito tremendo. Era morir. Era en el altar del Gólgota, de la cruz, era expiar el pecado de su pueblo, sea de Israel como también de nosotros los gentiles. Pero Él vendrá por segunda vez y entonces, solo entonces, Israel le va a reconocer como el Mesías prometido, no antes. Ahí dirán, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Sabe que estuve leyendo ese pasaje de Zacarías capítulo 9, donde Zacarías, años antes de que ocurriera, dice que el rey entrará montando un pollino de asnas. Las escrituras ya lo señalaban. Y este pueblo no se dio cuenta que aquel que entraba en un pollino de asnas era el Mesías prometido. Pero ellos tenían solamente la perspectiva de un Mesías libertador que iba a reivindicar al pueblo de Israel, ¿cierto? Pero el Señor en su primera venida, como lo hemos dicho, vino revestido en humillación. ¿Cómo va a ser este el rey de los judíos? De hecho, la inscripción que le pusieron en la cruz a manera de mofa, porque a todos los malhechores, los criminales, le ponían, ¿no es cierto?, la causa, ¿cierto?, de la pena. Y ahí arriba le pusieron el rey de los judíos. Y la gente leía, lo miraba y meneaba la cabeza. ¿Cómo va a ser este el rey de los judíos? Y era el rey de los judíos, hermano. Era el Dios Todopoderoso muriendo por nosotros. Pero ahora nosotros entendemos, gracias al Señor por las Escrituras, que Él ahí estaba venciendo la muerte, venciendo el pecado. Él es invicto. A Él nadie le quitó la vida. Pero el pueblo de Israel está endurecido, hermano. Eso ya lo va a hablar después el apóstol Pablo. Por eso es que no debemos cortar las Escrituras. Uno dice, no, si Israel ya fue desechado. No, Dios endureció a este pueblo porque Él hace lo que quiere. Y así como ellos fueron endurecidos, nosotros alcanzamos misericordia. Y ellos también van a alcanzar misericordia. Cuando les habla el entendimiento, van a reconocer van a mirar al que traspasaron. Entonces se va a venir toda la historia hacia atrás, hermano. Este es el Mesías que murió en nuestra tierra y que ahora nos viene a libertar. Sí, hermano, la Escritura tiene unos pasajes maravillosos, hermosos, que nos habla de este pueblo de Israel, que nosotros no podemos hacer menos que amarle a este pueblo. Acuérdense que nosotros fuimos injertados en este olivo. Pablo critica a los romanos porque ya estaban volviéndose arrogantes y estaban enseñando que Israel había sido desechado. Pero él lo enfatiza y dice, Israel no ha sido desechado porque a este pueblo desde antes lo conoció. ¿Me entiende? Bien, ¿a dónde quiero llegar? Que este pueblo, aquí en el capítulo 51 de Isaías, versículo 1, corrobora que Israel sí iba tras una ley de justicia, cumpliendo obras, ¿cierto? Pero sabemos que por obras no se alcanza la justicia. Vamos a lo que dice, mire, vamos a complementar este pasaje de Isaías con Gálatas. Vamos a Gálatas, por favor. Epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. También vamos a leer un pasaje que da más luz respecto a esta situación. Acuérdense que los Gálatas o las iglesias de Galacia eran iglesias que fueron fundadas en el Evangelio de la Gracia, ¿ya? Salvación por fe. Pero los agentes judaizantes, los religiosos judíos, comenzaron a socavar los pilares del Evangelio de la Gracia, enseñando y insistiendo que la salvación no solamente era por fe, sino que también por obras de la ley. Y comenzó a contaminarse las iglesias. Esta no era una iglesia, eran varias iglesias. Y era una región de Galacia. Y Pablo tiene un lamento por esto. Dice en el capítulo 1, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. ¿Se acuerda? Para seguir un evangelio diferente. Esa palabra maravillado no significa que está contento, que está terriblemente sorprendido cómo que ustedes nacieron como una iglesia en la gracia, estén nuevamente volviendo a las obras. Ese es el contexto. Miren lo que dice Gálatas 5:1. Le dice a los creyentes, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Esta es la parte clave aquí. Capítulo número 5, verso 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Esto es lo que contrasta, hermanos, la ley y la gracia. Los agentes judaizantes estaban enseñando que debían los hermanos, los gentiles, circuncidarse y observar la ley. Y Pablo insiste que no hay salvación por ley, que no sacan nada con circuncidarse. Pablo habla claramente, aún siendo él circuncidado, acuérdense que era judío. Él fue circuncidado al octavo día, era de la tribu de Benjamín. Pero aún así, aún siendo un judío verdadero, legítimo, él enseña que la salvación no es por guardar la ley. Si es por ley, usted cae de la gracia. Y lo que salva es la gracia de Dios. Entonces este pueblo que iba tras la ley, que iba tras las obras de la ley, los mandamientos de la ley, no alcanzó la justicia porque lo hizo no por la fe, no transitó por la fe, sino por las obras. Entonces aquí hay un principio muy interesante. Pablo le dice mantenernos firmes o mantenerse firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Esta libertad no es libertinaje. Acuérdense que Romanos 6, lo estudiamos en su oportunidad, dice que nosotros éramos esclavos del pecado, pero fuimos ahora libertados del pecado, pero ahora en la actualidad somos esclavos o siervos de la justicia. De modo que nosotros estamos en una prisión, que es la prisión de Cristo, pero con la diferencia que esta prisión está con la celda abierta. Y el creyente verdadero no quiere escapar de ahí. Tenemos la libertad para escapar, pero no queremos escapar. En esa libertad es la que hay que mantenerse firmes. En la libertad que Cristo nos hizo libres de la condenación de la ley. Eso es lo que está señalando. Porque el yugo de esclavitud que dice aquí en el versículo 1, en la última parte del capítulo 5 de Gálatas, es la esclavitud de la ley. El apóstol Pedro llega a decir, esta ley que ustedes pusieron sobre ellos, ni siquiera ustedes la han podido sobrellevar, ¿se acuerdan? Capítulo 15 de Hechos, cuando se efectúa el concilio de Jerusalén por la misma problemática. Es decir, los judíos querían obligar a los gentiles a circuncidarse. Entonces tuvieron que llamar a los ancianos, a los apóstoles, y decir, ¿qué hacemos acá? Y en ese concilio salió la determinación de que no se les obligara circuncidarnos. Entonces, como vemos, la ley es un yugo, es una carga. Antes, cuando éramos inconversos, aún no entendiendo nada de las cosas santas, saben, hermanos, la ley de Dios estaba sobre nosotros como un yugo, porque nos acusaba. Usted puede poner aquí al ateo más eximio de toda la historia. Pero ese ateo, aunque no lo reconozca, él sabe lo que es bueno y lo que es malo. Aunque no reconozca a Dios, sabe que hay conceptos absolutos del bien y del mal. ¿Y qué es lo que pasa? Que la Biblia revela eso. Esto no es una conclusión humana nuestra. Lo dice Romanos capítulo 2, el Señor puso en sus mentes su ley. De modo que el hombre inconverso, el hombre incrédulo, como quieran llamarlo, ateo, agnóstico o gnóstico, que al final es la misma cosa, ellos van a ser juzgados por la ley que está en su mente. Por lo tanto, cargan la culpa de la ley, cargan el yugo de esclavitud de la ley. Y Pablo dice que nosotros fuimos liberados, no es menor lo que estamos diciendo, hermano, fuimos liberados de la condenación de la ley. La ley nos condenaba, hermanos. Ahora nosotros tenemos libertad. Por eso que Cristo habló también paralelamente, mi yugo es fácil, es ligero, es liviano. ¿Me entiendes? Los que estáis trabajados y cargados. Pero los gálatas, legalistas, queriendo mostrar méritos, queriendo decirle al Dios Santo, yo puedo salvarme por obras, le estaban dando con la puerta en las narices al Evangelio. ¿Y Pablo qué dice? De Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis. O sea, si alguien quiere justificarse de la ley, con la ley, está desligado de Cristo. Por eso que una persona que está en estos lugares donde se le aplica la ley y que hay que cumplir rituales es porque no le ha amanecido, hermanos. Mire, antes de terminar, porque se nos fue el tiempo, este es una regla también, un pasaje muy decidor. Escuche y le voy a dar la cita. Dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha resplandecido. Cuando hablamos de la ley del testimonio, estamos hablando en nuestro tiempo a lo que revela la palabra de Dios. Hermanos, muchas personas todavía están esclavos de mandamientos, de guardar ritos. Pablo dice a los colosenses, nadie os juzgue, ¿cierto? ¿Se acuerda? En cuanto a días de reposo, lunas nuevas o fiestas, ¿cierto? Fiestas solemnes. Porque todo eso es sombra. Sombra de lo que había de venir. Como lo dice también Hebreos capítulo 10, verso 1. Pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué es lo que quiere decir, hermano? Todos los rituales de la ley, toda la ceremonia de la ley, incluyen los diarios, perdón, los semanales, los mensuales y los anuales. ¿Cuáles serían los semanales? las fiestas semanales o la observancia semanal. El sábado, el día de reposo. ¿Cuáles serían las mensuales? Las lunas nuevas. Las posiciones, las fases de la luna son cada mes. Y las fiestas solemnes son anuales. Es decir, todo lo que pasa en una semana, mensualmente o anualmente, no sirve para nada. Todo es sombra. Porque Cristo cumplió toda la ley. Estamos libres de todo eso. Entonces Israel, y con esto termino, iba atrás la justicia a través de eso. Observando el día sábado, guardando las lunas nuevas, celebrando las fiestas solemnes, pero no alcanzó la justicia. ¿Por qué? Porque la única manera de alcanzar justicia es a través de la fe en el Hijo de Dios, que es el único que cumplió toda la ley.